Ya se lo contaba en titulares, con sede en Valparaíso, entra en vigencia el nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La nueva Secretaría de Estado reúne al Consejo de la Cultura, la Dirección de Bibliotecas y el Consejo de Monumentos Nacionales. Estará en un periodo de ajustes administrativos hasta el 11 de marzo. Bueno, la reunión entre el actual ministro de Cultura, Ernesto Tone, y la sucesora en el cargo, Alejandra Pérez, será la única de las reuniones bilaterales que se realizará fuera de Santiago. La cita tendrá lugar en Valparaíso, en la sede de la nueva Secretaría de Estado y en la Plaza Sotomayor. Bueno, para conocer impresiones de este nuevo ministerio, estamos en línea con Nicanor Molinares, de la Red Cultura Viva Comunitaria, y también director ahí de la compañía de teatro aéreo Demencia Precoz, ¿no? ¡Aló!
Hola.
¿Lo dije bien o no? Me parece que me equivoqué.
No, lo dijiste bien.
Ah, perfecto. Muchas gracias, Nicanor, por este contacto, por recibir nuestro llamado. Bueno, y tú, como eres un trabajador de la cultura, que siempre te vemos que estás muy activo, organizando, impulsando iniciativas, ¿qué impresión te da la creación de este ministerio que está anunciado desde hace ya mucho tiempo y que hoy día justamente se concreta?
Bueno, comencemos por el principio, para que la gente que nos está escuchando entienda un poquito la diferencia que existía y que todavía no se había logrado remendar. Así que mira, antes de lo que existía, era una subsecretaría, como de un departamento de cultura dentro del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces no tenía facultades muy ampliadas, no, los recursos tampoco no eran tan importantes que podía acceder, y no tenía muchas falencias, principalmente de autonomía y de acción política, ¿no? O sea, como de políticas culturales. Muy poca incidencia en la modificación de políticas culturales. Y esto fue, y bueno, y su director de área, una genialidad que al parecer fue hecha por el papá de Ernesto Tone, actual ministro, ¿no? Al parecer eso dicen, ¿no? Que le puso al director de área un rango ministerial. Esto fue hecho por ahí, por el año 2000, donde la diputada en aquel entonces, Isabel Allende, había propuesto la creación del Ministerio de Cultura. Pero por una razón extraña, cuando entró al hemiciclo, esto fue con el gobierno de Lagos, donde Ernesto Tone, padre, era la mano derecha de Lagos, cuando entró al hemiciclo este proyecto, por alguna razón, cuando se iba a votar en la votación general, nadie de la Concertación fue a votar. Y simplemente el proyecto de crear el Ministerio de Cultura quedó en nada. Y para que no se avergonzara ante nosotros, porque nosotros estábamos pendientes de aquello, nos trataron de engañar poniendo la figura del director de área del Consejo de la Cultura, que como Ernesto Tone, ¿ah? ¿Perdón?
Sí, te estamos escuchando.
Entonces pusieron, para engañarnos un poco, para hacernos creer que habían creado un Ministerio de Cultura, le dieron... Hicieron un invento genial que se llama el con rango ministerial. Entonces, el director de área del Consejo de la Cultura, como en este momento es Ernesto Tones, él no es un ministro, él tiene rango ministerial. Bueno, de ahí pasamos hasta cuando llegó Piñera, porque hay que acordarse también, y hay que ser justos, realmente el Ministerio de Cultura existente, que hoy se promulga, que entra al Diario Oficial y es proyecto de ley, que tiene decreto de ley, realmente lo incentivó y lo emancipó y lo ingresó al hemiciclo el próximo presidente que nos vuelve. Sebastián Piñera realmente es el presidente que ingresa el Ministerio de Cultura que hoy se proclama. Y eso es terrible también, políticamente, le duele mucho a la Concertación, porque como los progres tienen la tendencia en invertir en cultura, pero nunca pudieron ellos generar el Ministerio de Cultura. Bueno, y ahora estamos celebrando el Ministerio de Cultura. Yo creo que es súper importante tener un Ministerio de Cultura.
Sí, no, pero yo quisiera hacer un paréntesis con lo que tú me estás diciendo, porque es como muy extraño lo que la situación que me describe. Bueno, yo te creo porque tú has estado siempre vinculado a lo que tiene que ver el arte y la gestión cultural, la gestión cultural, como bien digo. Y claro, los orígenes, como tú bien lo relatas, ¿cierto? Ahí en el año 2000 con Ottone Padre, la diputada entonces Allende. O sea, esto parte es como un parche, como una farsa que parte, ¿cierto? Que se hace creer que el tiene rango ministerial, algo que no es un ministerio.
Sí, es bien extraño. O sea, que yo estuve en ese momento y investigué todo eso, porque he sido activista cultural desde hace muchos años, pero en esa época, Jaime, tal vez todos todavía creíamos en la figura como de Lagos, que Lagos venía a irrumpir y hacer una modificación estructural, principalmente en cultura. Y todos estamos esperanzados de esta creación del Ministerio de Cultura, que le va a dar una potestad de redistribución de los recursos de una forma más equitativa a la gestión cultural. Y que no solamente un pequeño grupito se estaba quedando con todos los fondos. Pero no sucedió nada y a esta altura del partido la segregación de la redistribución de los fondos cada vez es más obscena, cada vez es más cruel, ¿no? Y eso es justamente porque no tenemos un Ministerio de Cultura, porque es solamente una dirección un departamento. Bueno, ahora ya nos modificamos. La pregunta, Jaime, es súper inteligente esto, porque estamos trabajando en políticas culturales. La pregunta es, ¿por qué los diputados de la Concertación de aquellos días, o quién les dijo a esos diputados que no fuesen a votar este proyecto de ley de crear el Ministerio de Cultura? ¿Cuál fue la razón o el miedo para no tener un Ministerio de Cultura en el año 2000, donde estaba de presidente Mr. Lagos? Esa pregunta hay que hacérsela porque es interesante, es parte de la historia. Bueno, ahora tenemos un Ministerio de Cultura que es emancipada por un presidente neoliberal. Bueno, hay que aplaudirlo, fue el creador del Ministerio de Cultura, eso quedará firmada en las actas constitucionales, aunque la nueva concertación, trató de ponerle muchos papeles encima con el proyecto sustitutivo, ¿cierto? Que crearon la magia de un proyecto sustitutivo, pero si realmente tú lees, este es el trabajo que los activistas culturales tenemos que aprender a hacer, para enseñarle a la gente que no está correcto lo que se está haciendo. El proyecto original con el proyecto sustitutivo que hizo la nueva concertación prácticamente es el mismo, con unos pequeños detalles. Lo único valorable fue, y eso hay que agradecérselo a Lilia Concha, que fue la subsecretaria anterior, que fue la consulta de los pueblos originarios, la consulta indígena. Que yo hablando con muchos de ellos, fue una consulta muy bien hecha, bastante bien lograda, ¿sí? Pero
Nicanor, te quería preguntar, bueno, ya está culminando este periodo de la presidenta Bachelet, le quedan poquísimos días. Sí. Y tú que estás siempre atento al quehacer cultural y que has denunciado en reiteradas oportunidades la obscena, como tú bien los decías, distribución de las platas culturales, ¿cómo podrías calificar la gestión que se está finalizando en materia cultural del ahora ministro Ottone?
Ah, bueno, está bien, sí. Sin miedo, ¿no? Siempre sin miedo, aunque nos han hostigado muchísimo a Demencia. Demencia ha sido bien segregada, bien deteriorada, bien golpeada, por decir la verdad. Porque en general aquí en Chile la gente igual tiene el temor para perder garantías, recursos, todo eso. Entonces, mira, yo estudié con Ernesto Ottone en la Universidad de Chile. Lo conozco. También conozco al padre. Soy una persona que se instruye mucho, que lee mucho. A mí no me gusta la figura de Ernesto Ottone, principalmente por lo que sucedió con Andrés Pérez. allá también cerca del año 2001, parece que fue, ¿ya? Esta irrupción en Matucana 100, dejar el precedente de que no se van a aceptar centros culturales independientes y autónomos, aun que fuesen figuras como Andrés Pérez, que son figuras ya emblemáticas, ¿no? A mí no me gusta la estructura con la que él viene de su gestión cultural, ¿no? Que no me gusta chicos que estudian, académicos, que estudian gestión cultural, pero que no viven la cultura, que no están dentro del campo cultural, así como trabajando. Tal vez si yo le pregunto a Ernesto Toni si sabe levantar una carpa de circo, o si sabe levantar una estructura, o si sabe pintar un mural, o si sabe poner un ladrillo sobre otro ladrillo, o crear un escenario, o levantar andamios, seguramente él no tiene esas manos gruesas, esas manos del teatro, de la danza, de la pintura, de la mimbrería, de no lo sé. Siempre he pensado que es mucho mejor que llegue una Violeta Parra a estar en la cabeza de la gestión del Ministerio de Cultura, porque es aquella Violeta Parra la que anda en las calles, la que conoce los pequeños centros culturales territoriales, la que le da vergüenza sentarse en butacas de felpa, sino que anda sonriente por las carpas de circo, habla con los chicos, con las viejas, con los artesanos, entiende el valor que se ha perdido durante 25 años del reconocimiento de los oficios. Nuestros abuelos, estamos perdiendo los oficios, estamos perdiendo a nuestros abuelos. Cada vez que se muere un abuelo, pareciese que se quemara una biblioteca pública. Se va una cantidad de información. No me gusta la gestión porque hay una gestión muy neoliberal, muy acentuada en la producción de eventos, muy segregada en 7 comunas del país, así como de muy chiquitito el grupo, mucha plata distribuida hacia el mismo sector, totalmente concentración de recursos en las industrias creativas, que deben existir, por supuesto que sí, pero no pueden ser tan subvencionadas, porque son industrias creativas, no colaboran con los procesos sociales. Toda industria que no crea en los procesos sociales no tiene que ser tan financiada, porque tiene una visión de lucro también.
Cuando tú hablas de estas 7 comunas, ¿cuáles son, estimado Nicanor?
Bueno, yo me radico en la región metropolitana, me refería a eso, ¿no? Aquí en la región metropolitana casi el 83% de los recursos públicos a través del financiamiento de los fondos concursables terminan en consultoras, compañías, productoras, corporaciones de las 7 comunas más adineradas, con mayor capital cultural, la RM, Las Condes, Providencia, Santiago, Vitacura, Nuñoa, La Reina, esas 7 comunas que están ahí. Y eso es un mal presagio, porque realmente la curva estadística es ascendente, ¿no? Cada año, por ejemplo, el próximo año seguramente va a salir un estudio y cada vez la curva es ascendente, cada vez la concentración es más, cada vez más. Cada vez los recursos públicos van más dirigidos hacia la gente que tal vez no lo necesita tanto porque tiene otras formas de llegar a ellos. Y lo peor de todo esto, Jaime, es lo siguiente. Eso también está. Todo lo que estoy hablando no es que yo lo estoy inventando. Todo esto está documentado en libros, por ejemplo, de la OPC, ¿no? Del Observatorio de Políticas Culturales. Ellos mismos lo han estudiado, lo han sistematizado. Y lo peor de todo esto, Jaime, es que el sistema permite y se enorgullece también que muchos de estos proyectos que se aprueban en Providencia, por ejemplo, se ejecutan en La Pintana, en Quilicura, en San Joaquín, ¿me entendí?
Sí.
Pero después, cuando termina la gestión, se devuelven a sus consultoras en Providencia. Entonces ya el asistencialismo cultural del Consejo de la Cultura está exacerbado. Ahora la pregunta es, ¿lograremos que con el nuevo Ministerio de Cultura esto se pueda modificar?
Yo quería detenerme en esto que lo hemos hablado en otras oportunidades, que es el asistencialismo cultural, que yo lo encuentro que está bien, ¿cierto? Pero se cae en un exceso, ¿eh? Porque yo creo que entregarle cultura a la gente no es subvencionarle la entrada a un concierto, a una obra de teatro, sino que la política cultural debiese mu ser mucho más allá de eso. A mí siempre he tenido un problema con el asistencialismo cultural.
Sí, es horrible. No es que exista, porque la industria cultural también debe existir. Digámoslo de una forma diferente. La BUAT o el teatro burlesque también debe existir. El teatro comercial también debe existir. Eso, a nadie le conflictúa eso. El problema es que prácticamente la base estructural de redistribución de recursos es a partir del asistencialismo. Y eso es terrible. De verdad, comenzamos a pensar en formulaciones dictatoriales, franquistas, ¿cachai? Como, pero, es bien jodido, Videla, así como, es bien jodida la figura del asistencialismo, porque lo que no hace el asistencialismo es crear cultura. El asistencialismo no crea audiencias.
O sea, crea una falsa sensación de cultura, tal vez puede ser.
Por supuesto, porque generalmente, mira, yo creo que en 5 años más, si seguimos así, va a haber una sola compañía de teatro que haga al año 5.000 presentaciones para que estén en todas las comunas. ¿Cachai? Una sola compañía. Cada vez las compañías que trabajan con el Consejo de la Cultura, que son las que son las únicas que giran y giran y giran y se presentan, cada año tienen más presentaciones para cubrir los espacios que ellos dicen que donde se necesita la cultura, ¿cachai? Y vaya a un lugar, un momento, que vamos a tener una compañía que tenga un espectáculo, que tenga que crear como clones del espectáculo unos 16 clones para que todo Chile vea la misma obra, ¿cachai? Eso, el asistencialismo llega hacia allá. Y eso ya es una locura, ya es una enfermedad, ya es una estandarización del ejercicio cultural y del aprendizaje popular, ya abiertamente de dominación,
Bueno, eso es
de
lo que
hacer
se.
que. Dime.
No, eso es lo que se ve, ¿cierto? Que a veces una misma obra se ve, no sé, en Renca, en Huechuraba, en La
Pucha,
Granja, en
sí.
La Pintana, en San Joaquín, en San Miguel, qué sé yo. Y todos ven lo mismo.
Claro. Oye, mira, nosotros como Red de Cultura Vía Comunitaria, bueno, obviamente ya llevamos casi prácticamente 5 años. Se han hecho cosas a través del entendimiento, del aprendizaje, que eso es lo que primero nosotros tenemos que hacer, que la gente entienda que la cultura es un derecho humano, que hay un derecho de recibir cultura y de hacer cultura, ¿no? La cultura no es las bellas artes, la cultura es la comunicación popular, es cómo una persona se comunica con la otra en el campo territorial, ¿no? A través del afecto, de la paz, del amor, ¿no? Del reconocimiento de que que existen la preexistencia de los abuelos. El pueblo hace cultura. Se olvidó en Chile eso. En Chile el pueblo no hace cultura. A veces nos acordamos que existe una Viola Tapaarra y se le hace un concierto, pero en Chile el pueblo no hace cultura. Entonces, en la Red de Cultura Vía Comunitaria venimos a hablar sobre eso, ¿no? Bueno, y hay un teórico, ¿no? Que es Celio Turino, que tiene un libro que se llama Punto de Cultura, donde se explica esto, que hay que detener a las industrias culturales. No hacen, no generan el cambio social que se necesita. No hacemos que la gente se emancipe. Tenemos que dejar lentamente que las gestiones culturales territoriales sean autónomas y vinculantes. El Estado no puede estar metido en todos los ejercicios culturales. No queremos tampoco que el Estado espere adulación de los ejercicios culturales, porque esa no es la motivación de la cultura. La cultura es una entidad autónoma. Le tenemos mucho miedo a la cultura y más miedo todavía le tenemos al buen vivir, ¿no? A que la gente se emancipe, pueda construir digamos, su autogobierno territorial, ¿sí?
Oye,
Eso se
Nicanor,
co
Sí, finalmente quería preguntarte por cuáles son tus expectativas respecto, por ejemplo, a Alejandra Pérez, que ya va a asumir el Ministerio de de las Culturas, las Artes y el Patrimonio el próximo 11 de marzo. ¿Hay alguna expectativa?
Mira, me voy a referir un poquito a ella, porque igual no la conozco mucho, pero sé quién es. Pero me gustaría hablar después un poquito de la estructura del Ministerio de Cultura, que eso es interesante también. Mira, ella es directora de la alta ejecutiva de un canal,
Canal 13.
Canal 13, ¿no? Un canal conservador. Cambió de manos, pero sigue siendo conservador y todo eso. Me imagino que ella lo que puede tener bueno es la gestión, ¿cachai? Como ser como bien cuidadosa en las platas, en la ley de lobby, qué sé yo, puede ser. No entiendo mucho la relación de esa persona en ese lugar, así como. Pero nosotros también hemos tenido a un Weinstein, ¿no? Que era un ingeniero mecánico o un ingeniero industrial, algo así. No sé. Entonces, aquí en Chile igual nos sorprendemos mucho. Sería lindo que nosotros tuviéramos un día un Gilberto Gil, ¿no? Una
Claro.
Violeta Parra, ¿no? Pero parece que estamos condenados siempre a la tecnocracia, pero démosle campo. Démosle una opción. Más allá de eso, yo no lo sé, así como no.
El privilegio de la duda.
Claro, sí, qué sé yo. De repente la mina es un fenómeno, ¿cachai? Como y comienza a hacer. Mira, ¿sabes lo que yo le recomendaría a ella? Que escuche a la gente que ha sido segregada. Que escuche a la gente que está motivada en la emancipación. Que escuche a la gente que está trabajando como activismo cultural. Por ejemplo, que se siente nuevamente ella con la red de Cultura Vía Comunitaria. Y planifiquemos el próximo año o el subsiguiente un gran Congreso Nacional de Cultura Vía Comunitaria con todas las redes existentes de Cultura Vía Comunitaria, tanto en la RM, en el norte y en el sur, y construyamos el primer encuentro nacional de Cultura Vía Comunitaria con invitación de gestores culturales y activismo cultural internacional. Conversemos qué es lo que nosotros queremos tener de la cultura de aquí a 20 años. ¿Cómo vemos nosotros la cultura? Si ella logra eso, el Ministerio de Cultura lentamente va a tener como un objetivo, un sentido común social, ¿no? Veamos, nosotros igualmente como activistas culturales, a nosotros no nos importa mucho la posición política del Ministerio o del Consejo en el pasado. No nos importa la figura de quién está dirigiendo, sino que solamente nos importa digamos que el sentido de esa persona, el simbolismo, ¿no? El ministerio, ¿no? No nos importa que sea Otone, Pérez, Baratini, Weinstein, ¿no? Porque sabemos que ellos, cada cierto tiempo, viene el presidente y los puede sacar. Nosotros hablamos más con el Estado, ¿no? Ojalá que esta vez el Estado. Y ahí se le agradece mucho a Lilia Concha, que fue una de las personas que más nos escuchó y pudimos avanzar con ella bastante, pero llegó después la otra administración y todo eso se congeló. Ojalá que ahora con la nueva ministra nos acepte crear una mesa de trabajo con ella y crea un poquito también que el Ministerio de Cultura no está mandatado a hacerlo todo y a dirigir todo. También está mandatado a darle libertad a los activistas y creer y tener confianza en ellos y no le tener y no temerle, pero tanto. O sea que a veces tú decís, mira Jaime, antes, hace 4 años y medio, cuando nosotros creamos el primer Encuentro Nacional de Cultura Vía Comunitaria, en el Consejo de la Cultura nadie hablaba de comunitarismo, nadie hablaba de cultura comunitaria, nadie, nadie. Y de repente ahora, cultura comunitaria está como exaltada por todos lados, pero en este momento la misma gente del Consejo no quiere hablar con la red de Cultura Vía Comunitaria, que fuimos los primeros que pusimos en agenda el tema de la cultura comunitaria. Y el mismo Consejo está comenzando a formar nuevas redes, pero creadas por ellos. Entonces es como, ojalá que la nueva ministra...
Es como un clientelismo.
Sí, sí, se forma eso, y eso también lo vimos ahora en el Congreso, en el tercer Congreso de Cultura Comunitaria Internacional, así como continental. Vimos bastante eso y no es correcto, no es correcto. Siempre comienzan a encontrar grupos que clientelares que ármense eso para hacerle como el contrapeso a los otros. Y es como dividir, como peleense, ¿ya? Bueno, efectivamente, allá hubo rollos y bien feo eso.
Claro, bueno, es una vieja práctica esa de dividir para gobernar.
Sí. Oye, hablemos un poquito de
sí.
De la estructura.
Hagámoslo brevemente porque tenemos otra invitada acá, así que...
Dale.
Por eso te... Dale nomás. Cuéntanos.
Mira, nosotros como Cultura Vía Comunitaria, hace muchos años le estamos proponiendo, le propusimos a la ministra, a la subsecretaria y después también a la señora... Ay, ¿cómo se llama ella? La que redactó el proyecto, la Nidia Palma.
¿Ya?
Muy amable la Nidia Palma, muy cariñosa, también nos comprendió mucho, nos escuchó bien atento y trató de meter algo de cultura comunitaria dentro del proyecto, que creó un pequeño departamentito ahí abajo, en el sótano, pero era bueno, porque teníamos un lugar donde llegar. Pero cuando llegó el nuevo ministro, lo sacó.
Ya.
Y quiero hablar de esto para que se escuche. La subsecretaria Lidia Concha hizo una muy buena gestión en consulta indígena, muy buena. Todo el mundo se le reconoce que fue bastante buena, no perfecta, no existe eso, pero fue bastante buena y la ingresó. Y la ingresó en la subsecretaría de patrimonio. Nosotros como de Red Cultura Vía Comunitaria hemos insistido que se tiene que crear una tercera subsecretaría, un tercer pilar. Que sería lindo que hubiese la Secretaría del Material Inmaterial de la Cultura. El material que, la sustancia que somos nosotros, la gente de sangre, de carne, de hueso, ¿no? Las mentes, las ideas. Tiene que haber una Secretaría humana, ¿no? Porque tenemos la de la industria, tenemos la del patrimonio, pero ¿dónde están los creativos, los cultores? No hay una subsecretaría que proteja y vele por el capital cultural humano, inmaterial de la cultura. Los pueblos originarios deberían estar metidos en esa subsecretaría, en conjunto con todos nosotros. ¿Es difícil crear una subsecretaría? No. ¿Necesita nuevos recursos una subsecretaría? No. ¿Por qué no se hace una subsecretaría? Porque es empoderar a la gente. Es simplemente una decisión política, nada más. No es que vos tenés que tener más plata. No, es una decisión política. Entonces, ojalá más adelante en el Ministerio, porque realmente el Ministerio de Cultura, el nuevo Ministerio de Cultura, es prácticamente la misma estructura que el Consejo de la Cultura. Dos subsecretarías, patrimonio y industrias creativas, le pusieron un nombre gigantesco para meter la cultura comunitaria, cultura indígena, así como el nombre es como un kilómetro, pero realmente en la estructura en sí es lo mismo. Pero lo que es, no es correcto que el ministro Otones, último, no me gusta mucho decirle ministro en todo caso, Otones, Lidia Concha con Baratini ingresaron la consulta indígena a patrimonio para que ya se estableciera la consulta indígena que la pide el Tratado 169 de la OIT para crear el Ministerio de Cultura o modificación de los ministerios, ingresarlo y dejarlo chantado en el patrimonio para que tenga fuerza de ley. Otone llega y lo deja arriba, lo deja como una nube, en estado transitorio, esperando la creación del Ministerio de Pueblos Originarios, que ni siquiera está en papel, ni siquiera. Y eso significa que la consulta indígena pasó en banda, no sirvió de nada hasta este momento porque no está integrada en el Ministerio de Cultura, está en una nube, está en la nada.
Terrible.
Y eso es terrible porque no empodera a los pueblos originarios nuevamente, ¿no? Bueno, vemos cómo lo están hostigando brutalmente en el sur, ¿no? Es exactamente lo mismo. ¿Por qué no dejaron la consulta indígena dentro del Ministerio de Cultura? Es una equivocación. Lo dejaron en estado transitorio. No sirve para nada. Hasta que se confeccione, o se redacte, o se cree el Ministerio de Pueblos Originarios, que eso puede durar 10 años más.
Con suerte.
Y nuevamente estamos excluyendo a los pueblos originarios, que es nuestra sangre, es nuestro pasado, es nuestra historia, es nuestra cultura profunda. Lo estamos volviendo a segregar del Ministerio Naciente. El Ministerio Naciente no es algo innovador, no es vanguardia, no es nada, no es el mismo consejo, pero sí hay que agradecerle que es un ministerio. El ministerio tiene una plataforma, una por decirlo así, una macro plataforma donde se pueden comenzar a hacer cosas interesantes, tiene más autonomía, recursos, está recibiendo los mismos recursos del Consejo de la Cultura, hasta un poquito menos, pero mientras los recursos no se redistribuyan correctamente hacia todos, y la gente que diga, oye, yo llevo esperando 20 años por recursos y he hecho caleta de cosas, a esa persona hay que volverla a ingresar y volverles a darle recursos, y ojalá una reparación también. Y la gente que ha recibido recursos durante estos últimos 20 años, constantemente, también tiene que bajarse del pony un rato, relajarse un rato y hacer el reconocimiento que realmente la cultura se parte a través de la generosidad, ¿no? Del compartir, el colaboracionismo, el vivir en comunidad, ¿sí? Y no ser tan segregacionista de quedarse con todos los recursos. Cuando tú sabes, Jaime, que una sola productora, un monopolio cultural, está recibiendo 2.000, 2.500 millones, y ese mismo verano ves a todos tus compañeros de teatro que prácticamente ninguno puede girar con sus pequeñas compañías, es una locura.
Muy bien, Nicanor, yo te agradezco la gentileza para dialogar en directo con la Radio San Joaquín sobre este tema, sobre este Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que hoy día entra en vigencia, y siempre hemos reconocido en ti una persona competente en el tema que lleva ya largos años involucrado en lo que significa la gestión cultural, y por lo tanto vamos a continuar en contacto. Así que un abrazo y estamos comunicados en otra oportunidad, ya sea a través del teléfono o presencialmente acá en la radio.
Dale, Jaime, hoy muchas gracias por llamar y conversar, que es importante el aprendizaje popular.
Listo, un abrazo, que estén muy bien.
Chao.
Chao. Nosotros nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso acá en la Radio San Joaquín y su Mañana Comunal.